Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
Buenos días. ¿Cómo han estado en esta semana? Bien, espero que muy bien. Sabemos que Dios es muy lindo. Y vamos a prepararnos para el mensaje del día de hoy. A tu Biblia, por favor. Vas a ir a Isaías capítulo 43, versículo 1 y versículo 2. Hoy termino esta serie de predicaciones, han sido tres, sobre las pruebas. Recuerda que en nuestros canales de Facebook y YouTube, Casa Roca Sabana Norte, vas a poder ver las anteriores si no lo has hecho, donde hemos visto que primero lo que el Señor hace es prepararnos para las pruebas. Lo segundo, lo que vimos hace 8 días en un mensaje muy lindo también, es cómo el Señor nos acompaña en la prueba. Y hoy vamos a la tercera y última, y es enfrentando la prueba. De hecho, todos vamos en algún momento a hacer frente a aquellos para lo cual nos prepararon. Explico, el estudiante va a graduarse y va a salir a trabajar. El deportista va a tener su primer partido, el artista va a tener su presentación, el médico hará su primera cirugía, el buzo hará su primera inmersión solo, la persona que aprendió a conducir finalmente saldrá a la calle con el carro. De hecho, para eso nos preparan. Nos preparan para algún día enfrentar las pruebas. Nuestros padres, profesores, el colegio y la universidad lo que hacen es formarnos para enfrentar esas circunstancias que vamos a tener en la vida. Y así hace el Señor con nosotros. Isaías capítulo 43, versículo 1 y versículo 2. Importante, ahí cuando vamos a leer la Biblia, vas a colocar tu nombre. Donde voy a leer que dice Jacob, Israel, tú vas a leerlo, pero colocando allí tu nombre. Dice así. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Padre, queremos darte gracias por el día de hoy, por tu mensaje. Gracias, Señor, por prepararnos, por estar con nosotros y porque tú siempre nos respaldas, Señor, y que sabemos que allí al otro lado, Señor, está esa respuesta que tanto anhelamos, Dios. Yo te pido que tú hables a cada persona que está escuchando este mensaje de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estaba recordando hace muchos años atrás, más o menos nuestro hijo Juan Pablo, tenemos dos lindos hijos, Juan Pablo y María José. Juan Pablo tenía más o menos unos 3 añitos y medio. Nosotros desde muy chico lo metimos en la escuela musical porque él desde muy temprana edad comenzó a ver, a mostrar su talento musical. Y ese día tenía una presentación. Yo no recuerdo si era por la mañana, por la tarde, pero sí recuerdo que en el carro iba a ser en un coliseo, en un teatro. Y de pronto el niño nos dijo, papá, mamá, me siento mal. Nosotros llegamos a pensar que era que él algo le había caído mal de la comida. Después nos dimos cuenta que lo que él tenía eran simplemente nervios. Él estaba a punto de enfrentar su primera presentación. Ahí hablamos con él, oramos con él, todo salió súper bonito. Pero eso es realmente lo que sucede, que a pesar de que nos preparan, a pesar de que nos acompañan, cuando tenemos que enfrentar la circunstancia difícil, ahí llega una lucha con los sentimientos. Y mira que este texto de Isaías dice algo muy importante. Primero dice que Él nos creó, que Él nos formó, es decir, Él nos da la forma, que nos ha llamado y dice, ojo, que cuando atravieses, cuando cruces las aguas, cuando cruces los ríos, cuando camines por el fuego. Y entonces a mí lo que el Señor me dice es que sí voy a pasar por esas situaciones difíciles, pero que debo estar tranquilo, que no debo temer, que no me debo angustiar. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Amén. Y porque Él nos protege. Amén. Y cuando uno toca el tema de las pruebas, hay algunas actitudes que son totalmente erradas. Una es negarlas. De hecho, hay ciertos movimientos cristianos que niegan que uno tenga problemas, ¿no? Y en un cristianismo que uno no entiende, muy absorto de la realidad. No diga que está enfermo, no diga que le duele, no diga que tiene problemas. Venga, pero si tengo problemas y me duele, ¿cómo no? No lo digas porque te atas. No, eso no es atarme. Algunos simplemente dicen, por fe no tengo esto. Ese no es el cristianismo. Algunos sí es más lo que puede hacer la ciencia. Lo que hacen es intentar que uno pueda manejar las emociones. Entonces medita. Ahora últimamente pues se recurre a las energías positivas y negativas, colocando espejos, luces, colores. Algunos pues simplemente a punta de medicamentos lo que pretenden es que la persona pueda dormir porque su estado ansioso de preocupación no le permite dormir. Pero eso no es hacer frente a la realidad del problema. No es huir, no es negarlo, es enfrentarlo. Y allí es donde el cristianismo y la relación con Dios que tú y yo tenemos nos da una respuesta. Porque el Señor nos prepara es para eso. Bien, ahora, ¿cómo debemos nosotros enfrentar las pruebas sabiendo que, retomo lo que hemos visto en las predicaciones, Él nos ha preparado, nos ha acompañado enseñándonos, pero ahora nos toca a nosotros? Y quiero compartirte 5 puntos bien importantes. El primero de ellos, hay que caminar. En el Salmo capítulo 23, versículo 4, dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Y este es el Salmo 23 donde habla el Señor como el buen pastor, todos lo recordamos. Pero mira, la única manera de poder llegar al otro lado pues es continuar caminando. Hace 8 días recordábamos algo, y es que lo único que tiene el derecho y el privilegio de dormir durante las tormentas es Jesús. Tú y yo tenemos que seguir remando. ¿Por qué seguir caminando? Porque mira que la oveja, cuando está pasando por un valle tenebroso, ella tiende por el temor a estancarse. ¿Pero qué es lo que dice? Dice, pero la vara del pastor me reconforta. ¿Y para qué la reconforta? Porque ya no puede quedarse a vivir en un valle tenebroso. Porque el pueblo no salió de la esclavitud de Egipto, atravesando el desierto, para dormir eternamente, vivir eternamente en el desierto. Lo nuestro es llegar a la tierra prometida. Así que la única manera es que sigas trabajando, sigas intentando, te sigas moviendo. Pero el caminar implica que tienes un destino claro. Porque es lo único que me va a llevar a progresar. Bien, ¿cuál fue el llamado del Señor? ¿Qué es lo que quiere contigo? Porque mira que el Señor siempre, ¿qué nos dijo el Señor? Vayan y hagan discípulos. Yo los envío. Hagan brillar su luz. Vamos a notar que el Señor siempre nos está diciendo es, muévanse, caminen, no se desanimen. Así que, en medio de circunstancias difíciles, lo que uno tiene que hacer es continuar caminando. Pero ¿qué pasa cuando yo camino y estoy, como dice ese salmo, atravesando la prueba? Vas a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, en su versículo 7. Dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale muchísimo más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Cuando tú miras la palabra griega prueba, ¿qué es una prueba? Una prueba es un intento por aprender la naturaleza, el carácter, la esencia de algo. Por eso se le llama un examen. Bien, cuando Pedro viene diciendo que las pruebas lo que hacen es, así como el fuego, como con las piedras preciosas, que lo que hace es purificarlo, que las pruebas hacen lo mismo con nuestra fe. De hecho, el fuego lo que intenta es destruir el metal precioso. ¿Pero qué es lo que logra? Lo único que logra es purificarle y sacarle toda la belleza. Bien, eso es lo que debe hacer la prueba en nosotros. Lo que va a hacer la prueba en nosotros es simplemente que nos pule, Es un examen que revela el verdadero carácter de la fe. Escúchame bien, las pruebas revelan el verdadero carácter de nuestra fe. Si nuestra fe es débil, si nuestra fe es fuerte. Esas son las pruebas. Las pruebas pueden. Yo tenía un amigo en el colegio. Tal vez hoy en día, pues, como la tecnología ha cambiado tanto, pero yo soy de la generación de salir de vacaciones y tener los rollos de fotografía de 18, de 36 fotos, donde uno después de las vacaciones miraba a ver cuándo conseguía dinero para poder revelar las fotos, ¿cierto? Y eso era terrible y muy chistoso porque uno revelaba las fotos y la foto que uno esperó que saliera bonita salía terrible. Hoy en día no miran la pantalla, se toma 5 o 6 más, ¿cierto? No, ahí no. Pero mi amigo estudió fotografía y alguna vez estuve con él en su estudio de donde revelaba las fotos. Y claro, él tiene ese papel, saca el rollo. Y hace todo el proceso donde tiene las bandejas con los diferentes químicos y es introducirla, sacarla, colgarla, mirarla. De pronto decía, le falta esto, le falta esto. Y es un proceso hasta que finalmente decía, listo, está muy bien. Y la dejaba colgada hasta que finalmente estuviera totalmente seca y se revelaba lo que había sido esa toma inicial. ¿Qué es lo que la prueba tiene que hacer contigo y conmigo? Tiene que revelar la verdadera fe, pero eso se demuestra caminando. Mira lo que pasa con los amigos que son llevados cautivos con Daniel a Babilonia. Recuerda que el rey Nabucodonosor los mete en un horno. Ellos son 3, pero allí en medio de la prueba, Nabucodonosor ve 4 y dice, y el cuarto tiene una apariencia de Dios. Y ese horno, lo único que hizo, recuerdas que ellos entraron atados, lo que hizo esa llama simplemente fue porque salieron desatados. Caminar en medio de las circunstancias difíciles es reconocer que Dios es Dios, que Él me acompaña y que por lo tanto yo puedo seguir caminando porque estoy seguro que Él está conmigo. Y ese caminar se revela en la actividad diaria que hacemos. Eso implica tu actitud con la cual cada mañana te estás levantando, el tema de que vayas a leer la escritura, que vayas a tener un tiempo de oración, que a pesar de que el momento esté muy difícil, tú sigues caminando, llevando a tu familia, si eres el hombre cabeza al hogar, si eres la esposa que sigue siendo una mujer sabia, si eres un joven que continúas estudiando, así no haya sido lo ideal. Sé que para muchos ha sido difícil terminando colegio, universidad, nunca imaginamos esto. Pero a veces la tendencia es estancarse. Y yo demuestro en mi día a día con la actitud, porque caminar es eso. Es la seguridad de que Él está conmigo, de que se revela en el día a día. Y el hecho de que caminemos no implica que los problemas se van a acabar de manera instantánea. No. Pero va a haber un día en el cual sí vas a dar el último paso. Es posible que sea hoy, es posible que sea mañana. Tú y yo no sabemos cuándo finalmente el desierto se acaba e ingresa a la tierra prometida. Pero la única manera es de caminar. Segundo, hay que expresar. En Juan capítulo 11, en el verso 35, por favor. Algunos dicen el versículo más corto de toda la Biblia. Al menos sé que en el Nuevo Testamento así es. ¿Qué es lo que dice? Jesús lloró. Sencillo. Jesús lloró. El hecho de caminar con la convicción de que el Señor está con nosotros no implica que uno no sienta. Porque a pesar de que yo me muevo en fe, pues también tenemos los sentidos. Porque los sentidos son indicadores que el Señor nos ha entregado. Me gusta mucho como lo expresa Neil Anderson en sus diferentes libros con el tema de las emociones. Él dice, la emoción es un indicador que simplemente refleja lo que hay en el corazón. La emoción no es ni buena ni mala. Lo que pasa es que expresan alegría o tristeza, dependiendo de lo que esté por dentro ocurriendo en mi vida. Y como es un indicador, yo no puedo darle órdenes a un sentimiento. Es un error cuando uno ve situaciones de familia, pareja, donde el uno tal vez está triste y yo intentando ayudarle digo, no, pero no te sientas así. No, no, es que yo no puedo decirle simplemente un sentimiento desaparece y cámbiate. No, eso es un proceso donde yo primero pienso, después siento. Primero hay una percepción de lo que está pasando en la realidad y eso se traduce en sentimientos. Ahora, el tema es cómo yo respondo al sentimiento. Porque yo puedo ocultarlo, muy normal en los hombres. No nos gusta expresar las emociones y eso nos hace daño a nosotros. Yo puedo explotar. ¿Y qué es lo que pasa? Que voy a dañar a las personas que están al lado mío. O yo simplemente puedo reconocer mi emoción y de acuerdo a cómo me estoy sintiendo, yo evalúo. Y mira que como el sentimiento simplemente es un indicador. Mira, Jesús está ante la tumba de Lázaro. Lázaro ha fallecido. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Llora. Y cuando estoy atravesando problemas, es normal tener esos sentimientos y tengo que expresarlos. Mira, Jesús lloró. David, hay oraciones, salmos que tú y yo encontramos donde tiene una piedra y expresa la piedra que tiene tan terrible. Cuando a Job le ocurrió lo que le ocurrió, sí, Job se tira al piso en actitud de oración, pero llegaron muchas preguntas y también llegó a decir cosas como, Señor, ¿yo por qué estoy vivo? Escúchame una cosa. La Biblia me enseña a responder a las emociones. De hecho, nos dice que debo llorar con el que llora y reír con el que ríe. Cuando yo encuentro una persona que está emocionalmente mal, esto no es de animarlo simplemente, esto no es de cuestionarlo, como le pasó a Job con sus amigos, ¿no? La gente cuestionaba a Job. Yo necesito ser muy compasivo con la persona, orar y acompañar, ser pacientes y amables. Se vale llorar. Se vale. De hecho, en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones. Y hay salmos, se llaman salmos de lamentación. Y hay por lo menos un salmo en la Biblia que no termina con una frase bonita. El salmo es solamente una expresión de dolor. Se vale llorar. ¿Por qué? Porque es necesario para que mi alma descanse. Pero sobre todo vas a llorar con Dios. Mira lo que quiero ir a Isaías en el capítulo 42 y en su versículo 3. En la primera parte del versículo 3, por favor. Esta es una profecía sobre Jesucristo. Y dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Cuando dice caña quebrada, esa palabra quebrada no habla de una herida leve. De hecho, es la misma palabra que se utilizaba para una lesión grave que dañaba órganos internos de la persona, lo que hacía que fuera posiblemente una herida mortal. Y cuando habla proféticamente de Jesús, ¿qué es lo que dice? Dice, él no va a acabar de romper una caña quebrada. No va a apagar la mecha que apenas arde. Analicemos esto. ¿Qué es una caña quebrada? Una caña quebrada no es cuando yo rompo el tallo, digamos, y de alguna manera para sembrar, como dicen las señoras, los que les gusta la jardinería, un hijito. No, es cuando se ha partido. ¿Qué espero yo de una caña partida? Nada. No va a haber fruto, no funciona. Lo normal es que la gente desecha la caña quebrada. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, no. Él no acaba de romper. Esto no es de al caído caerle. Y cuando tú sigues leyendo ese texto de Isaías, lo que él dice es que él cambia la circunstancia. Yo puedo estar como una caña quebrada. Yo puedo estar como una mecha que apenas arde. Pero Dios cambia todo. Estaba recordando Elías y la fuerte depresión que él tuvo. Recuerda que él se queda solo, se aparta de su criado. Y se tira en el suelo con ganas de morir. Allí el Señor le manda descanso físico, alimento. Y recuerdas que Elías se mete en la cueva. Y lo que sacó a Elías de la cueva no fue el terremoto, no fue el viento recio. Lo que sacó a Elías de la cueva fue cuando escucha el suave murmullo. Y es que escúchame muy bien. Lo que saca a la persona de ese estado de preocupación, de ansiedad, es la comprensión, la ternura, el amor y no los gritos. Jamás lograrás traer consuelo a una persona a punta de gritos, imposiciones, amenazas. ¿Cómo se logra? A punta de amor, a punta de comprensión. Se permite llorar. Se permite que tú expreses cómo estás en esta circunstancia, pero sobre todo vas a descansar con Dios. En ese tiempo, conozco más a Dios y me conozco más a mí. Y es un tiempo de crecimiento. Y parece un poco ilógico. Yo sé que has escuchado esta frase que cita Pablo y otros en algunos momentos, donde dice que me regocijo en mis sufrimientos. Y si miramos eso, hay como dos sentimientos en la misma frase. Sufrimientos y regocijo, alegría y dolor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy caminando y tengo problemas? ¿Es negar mis sentimientos? No es negar mis sentimientos. Yo sé, esto ha sido duro, pero ¿por qué me regocijo en esto? Porque es un tiempo en el cual yo crezco con Dios, es un tiempo donde voy creciendo conmigo, pero es un tiempo donde también voy viendo lo que Dios está haciendo dentro de mí y estoy mirando el resultado que esto va a producir, y a mí Dios ya me viene diciendo tranquilo, que esto va a tener un final feliz, y entonces es cuando yo entiendo que todo me ayuda para bien. Hay una historia en mi vida, no es trascendental, pero déjeme yo le comparto, porque para mí sí fue importante. Cuando estábamos en preparativos de matrimonio con nuestra esposa, con todo lo que esto implica, ¿no? La lista de regalos, los invitados, etcétera. Uno de los temas era hacer las tarjetas. Y mi suegro, hoy ya en la presencia del Señor, dice: yo tengo un señor conocido que le hace las tarjetas. Y bueno, yo estaba trabajando, la agenda era muy complicada. Y finalmente fui donde el señor y él me dijo: claro, cómo no, sí, son tantas tarjetas, vale tanto. Perfecto, así fue. Yo tenía que pedir permiso a mediodía, ir a hacer las vueltas que tenía que hacer. No almorzaba porque no tenía otra opción. Y entonces él me dice: bueno, ya venga por sus tarjetas. Entonces yo ese día salgo corriendo en el tráfico fluido de Bogotá, entiendes que es complicadísimo, y llego corriendo, le digo: ¿cómo están las tarjetas? Y él me las entrega, yo le cancelo el 100%, usted no tenía tiempo para nada más, y perfecto, esa tarde noche voy al apartamento de Cristina y comenzamos a organizar, y nos damos cuenta que faltaban 10, 15 tarjetas. Yo lo llamo al otro día, le digo: fulanito. Me dice: uy, no, qué pena, don Mario, no hay problema, vente mañana por las tarjetas. Ojo que yo ya lo había pagado todo, ¿no? Al otro día otra vez, no voy a almorzar, salgo corriendo por el fluido tráfico de la amada ciudad de Bogotá, llego y cuando lo veo, está ahí, le digo: ¿qué hubo? Y me dice: ay, sus tarjetas. Yo le dije: ¿qué? Ay, qué pena, don Mario. Bien, me volví. Le dije: ¿cuándo puedo venir? No, venga mañana. Al otro día fui. Y cuando llegué, ocurre exactamente lo mismo. ¡Ah! ¡Sus tarjetas! Mire, yo no respondí mal porque es que había gente ahí. Decía: no puede ser. No podía hacer otra cosa, devolverme. Yo ya lo había pagado todo, simplemente dependía de la buena voluntad de él, no tenía otra opción. Me dijo: venga mañana. Yo no sé si fueron 3, 4 idas. La última vez tomé el teléfono antes de salir. Dije: fulanito, ¿cómo estás? Hablas con Mario. Don Mario, ¿cómo le va? ¿Me llaman por las tarjetas? Le dije: claro que te llaman por las tarjetas. No, venga por ellas. Le dije: perdóname, yo quiero hacer simplemente una pregunta. ¿Tú las tienes en tus manos? ¿Las puedes tocar físicamente? Me decía: sí, venga por ellas. Finalmente llegué, me las entregó, me fui. Pero ¿qué ocurrió en esos días? Quiero contarle. Ese día que me entregó las tarjetas por la mañana, yo estaba orando muy de mal genio. Le decía: señor, la presión que tiene todo esto es terrible. Y fuera esto este tipo. Yo expresé lo que sentía. Y a mí Dios lo que me dijo es: quiero que ores por él. Y a mí Dios me dijo: por medio de él y de esta circunstancia, estoy tratando tu paciencia. Y ahí, ¿qué le digo yo al Señor? Le digo: sí, Señor. Y es cuando entiendo que la prueba revela el verdadero carácter de nuestra esencia, de lo que hay en nuestro corazón. de nuestra fe, de nuestra paciencia. Así que lo primero es caminar. Lo segundo, se vale expresar. Voy al tercer punto. Confiar. En Génesis capítulo 50, versículo 20, por favor. Está terminando una linda historia, la de José y sus hermanos. Después de todo lo que sucede, recordamos que José tiene unos sueños que le da a Dios, que le cuenta a su padre, a su madre, a sus hermanos, y ellos lo venden a unos esclavos. Él termina como esclavo en Egipto. Pero después de que los hermanos llegan y todo lo que ocurre, ya voy a mencionar algo de esto, dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Recuerda que este punto se llama confiar. Confiar no es fácil. Confiar es una expresión de fe. Y normalmente yo confío después de que conozco. Difícilmente uno confía sin conocer. Y de hecho, confiar es difícil porque la gente es inconstante, las circunstancias, el mundo, el mercado. Y mucho más es más complicado cuando las circunstancias son complicadas. Ahí es más difícil confiar todavía. Y cuando uno mira la historia de José, ¿por qué José al final es capaz de decirle a sus hermanos que tenían mucho temor de que él quisiera vengarse? ¿Por qué José los puede perdonar y decir: es que saben qué es lo que pasa? Que Dios transformó todo ese mal que ustedes pensaron hacerme para ver lo que estamos viendo hoy. ¡Wow! ¿Cómo José puede decir una cosa como esa? ¿Cómo José puede en una misma circunstancia decir: hermano, lo que ustedes intentaron hacer, lo que intentó hacer la esposa de Potifar, lo que pasó con el copero y el panadero, todo esto, Dios lo transformó? Y leyendo un libro me gustó mucho lo que decía sobre este momento de José y sus hermanos. Decía: Dios estuvo oculto, pero tenía el control. Dios estuvo oculto, pero siempre tenía el control. Y muchos preguntarán: José, ¿en qué momento tuviste a Dios? ¿Cuando tus hermanos te vendieron? ¿Cuando una mujer te acosa sexualmente y por negarte vas a la cárcel? ¿Cuando te olvidan en la cárcel? ¿En qué momento viste a Dios? ¿Y sabes qué es lo que José entiende? José entiende que nada de lo que ocurrió en su vida fue una coincidencia. Y que finalmente, después del tiempo, logró entender que era lo que Dios quería. No es coincidencia que cuando los hermanos estaban ahí pasara una caravana y lo compraran. No es coincidencia que precisamente Potifar lo contratara. No es coincidencia que la esposa Potifar intentara accederlo carnalmente y él se negara y fuera a la cárcel. No es coincidencia que allí en la cárcel conociera al copero y al panadero. No es coincidencia que algún día el faraón tuvo unos sueños que nadie le pudo revelar y fue José. Y si tú y yo miramos hoy donde tú estás en este momento y hacemos un recuento histórico, vamos a encontrar una cantidad de eventos y sucesos que no son coincidencia. Con quién estás casado, dónde vives, lo que estudiaste, lo que estás haciendo. Y tal vez no es la presencia evidente, física, real, palpable del Señor, pero siempre ha tenido el control. Un Dios oculto que siempre tiene el control. Por eso, aunque no entienda, sigo confiando, porque mi Dios es todopoderoso. Amén. Punto número 4. Hay que orar. En Filipenses 4, del 6 al 7, por favor. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando llegan las pruebas, normalmente llegan las preguntas, no solo las de uno, sino las preguntas de la gente cercana. También van a llegar las acusaciones de Satanás. Como los amigos de Job, también llegarán algunos a decir que lo que estoy pasando es porque tengo algo oculto, porque no me merezco. Es posible que a nuestra espalda la gente diga muchas cosas. Sí. Pero cuando uno está atravesando esas circunstancias y sobre todo uno tiene preguntas, hay que asegurarse de preguntarle a aquel que lo sabe todo y lo puede todo. Dios. Por eso en este texto, cuando dice no te inquietes por nada, lo cual incluye todo, dice más bien, en vez de reemplazando de, siempre hemos dicho, hay gente que dice yo no tengo tiempo para orar, pero sí tienes tiempo para preocuparte. No, no es lógico. El tiempo de preocupación lo conviertes en un tiempo de oración. Dice, en vez de preocuparte, vas a orar. Oraciones y ruegos, ¿cierto? Y es orar y clamar. Y en estos días, que el miércoles pasado, que estuvimos tocando el tema de hábitos espirituales, lo que nos conecta con Dios, decíamos, es que la oración, en la oración yo toco muchos temas. Entonces oro por mi familia, oro por el trabajo, oro por aquí, por allá. Pero cuando es un clamor, cuando es un ruego, normalmente eso tiene un solo tema. Yo le ruego a Dios. Y yo esto les decía que hace muchos años, siendo Jere en Casa Sobre la Roca en Bogotá, en pleno servicio dominical comenzó a temblar. Eso fue tremendo. Allá al fondo de la iglesia teníamos unas graderías, ¿sí? Allá era mucha, mucha gente. Y de pronto eso comienza a moverse, ¿no? Entonces al comienzo uno dice que habrá pasado, pero de pronto comienza el suave murmullo de la gente. Está temblando, está temblando. ¿Qué? Está temblando. Y claro, cuando yo miro a la gradería, esa cosa parecía la ola. Parecía ya, a ver, el animador allá, los de la ola. Eso así, así. El pastor Darío, Dios lo bendiga por todo, su sabiduría y todo. Dice, tranquilos, tranquilos. Los papás comenzaron a decir, los niños, claro, estaban en Roca Kids, en una casa detrás. Y lo normal es colocarse de pie para ir. Y dijo, quietos, 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 vamos a orar. Mire, ese día yo vi lo que era una iglesia clamando. Nah, ese día la gente de rodillas en el piso, Señor, no vengas todavía, por favor, mira que me voy a casar, mira que lo otro, los niños. No, ese día fue tremendo. Al final del servicio, cuando el pastor termina, que normalmente los pastores invitamos a que la gente se acerque a Cristo, mire, ese día se convirtió todo el mundo, ¿cierto? Hasta que ya se ha convertido, dijo, no, por si acaso yo otra vez me afirmo. Ese día entendieron que era un clamor. Y cuando yo estoy pasando problemas, mi oración nunca será superficial. Pero tienes que asegurarte que tu oración dice, vas a ir en toda ocasión con oración y ruego y le vas a dar gracias. Entonces yo oro, clamo, pero es una oración con gratitud. ¿Por qué? Porque Él va conmigo. Porque puede estar oculto, pero sé que Él tiene el control. Y porque orar con gratitud mata la queja, mata la preocupación, mata la ansiedad. Yo oro y clamo, le expreso mis sentimientos, pero le digo, Señor, pero te doy gracias, porque sé que tú estás acá. Aunque mis ojos no te puedan ver, como dice una canción, yo sé que estás aquí. Y sé qué vas a hacer, y a los que te amamos, todo nos ayuda para bien. ¿Y cuál es el resultado? Una paz que tú y yo no entendemos. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar tu corazón y tu pensamiento. Y otra vez, hoy estoy con muchas palabras, referencias a las palabras griegas. Cuando uno mira, y la palabra cuidar habla de lo que es una muralla alrededor de una ciudad para protegerla, como Cartagena. La protege ante los ataques del enemigo. Entonces dice, cuando tú estás orando, clamando con acción de gracias, hay un cerco de protección de Dios en tu corazón y en tu mente. Y disfrutas una paz. Pero mira que dice, y la paz de Dios. Es una paz que viene de una relación con Él. No es que otra vez estoy tranquilo porque pude salir a hacer compras, porque otra vez volví a trabajar. No, no. Es una paz por la presencia de Dios en mi vida. Cuando miremos el libro de Job, en el capítulo 38, versículo 1, en medio de esas preguntas que hay, nota esta frase, esta línea. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. ¿Y sabes qué es esto? Esto no es cuando la autoridad habla y dice, bueno, escúcheme. Esto es un diálogo. Dice que en medio de circunstancias difíciles y preguntas van y vienen, desde la tormenta en la prueba, Dios le respondió a Job. Lo que pasa es que a veces la respuesta del Señor no es lo que nosotros esperamos, no es lo que nos gustaría. Pero yo debo orar y clamar. Porque eso es lo que me va a mantener con fuerza. Eso es lo que me va a mantener con la visión. Eso es lo que me va a mantener con la dirección. Eso es lo que hará el Espíritu Santo de animarme. Debes continuar leyendo la Biblia para escuchar la voz de Dios. Debes continuar orando, clamando, para expresarle a Él, para hablar con Él. Y permíteme sugerirte algo. Si estás en momentos difíciles, la sugerencia que uno siempre da es ten un devocional, chévere, pero haz un estudio profundo. Toma algún tema y haz un estudio profundo. ¿Por qué? Porque en medio de problemas, los problemas tienden a ahogar la palabra. Y los devocionales pueden ser simplemente muy rutinarios. De pronto tienes que ir un poco más profundo. De hecho, las pruebas nos llevan a profundizar más en Dios. ¿Recuerdas lo que pasa con Ana, Penina? Ana está angustiada. Ella va y clama. Dice que cuando clamó y oró, su semblante cambió. Recuerda que cuando oro, hay una paz que viene y es por la presencia de Dios en mí, donde pone una muralla protegiéndome. Bien, y el quinto y último punto. Qué difícil esperar. Y hablo no solo de esperar, sino de tener esperanza. Salmo capítulo 42, versículo 5. De hecho, lo más difícil que tú y yo tenemos es esperar. ¡Wow! ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Qué preguntas? ¿Por qué inquietarme? ¿Por qué angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Señor. Mire, la esperanza es lo que hace que las circunstancias difíciles sean soportables. Una circunstancia difícil sin esperanza hace que el dolor sea insoportable. De hecho, nosotros fuimos creados con la necesidad, diseñados para tener esperanza. Y no es esperar de mala gana, no es porque me toca, no es ¿qué más hago? Pues no tengo otra opción. Así como cuando uno va a pedir un domicilio y usted se acerca y se demora, sí, ¿y qué puedo hacer? Pues esperar, o sea, ¿qué hago? ¿O quiere cancelar su pedido? Digo, no, pues si lo cancelo me va a tocar ir a otro lado y volver a esperar, y entonces uno prefiere esperar de mala gana. El Señor no espera que tú y yo esperemos de mala gana. Porque es una espera con esperanza. La esperanza es una espera con confianza. Donde me dice, ¿pero por qué te vas a angustiar? ¿Por qué te inquietas? ¿Dónde estás colocando tu esperanza? Y el Salmo me dice, es que en Dios voy a colocar mi esperanza. Es en Dios. Por eso yo puedo continuar caminando, expresándole mis emociones, orando, confiando y esperando. Y puedo alabarle y decirle, y este miércoles, como les decía, un amigo mío, esta frase la he citado mucho porque me gustó mucho esta frase. Él, algún día le pregunté cómo estaba el tema de su trabajo. No, ahorita tiene un buen trabajo, un tiempo no tuvo trabajo. Y él me decía, pastor, yo voy tocando puertas. Y mientras me abren la puerta, yo alabo a Dios en el pasillo. Mientras me abre la puerta, yo lo alabo en el pasillo. Y me gustó mucho esa frase. Y es que en la espera, yo lo alabo. Yo oro y yo lo alabo y lo exalto. Cuando el pueblo del Señor está cautivo en Babilonia, el Señor le manda una carta que está en el capítulo 29 de Jeremías. Diríamos que el Señor le mandó un mail, un correo a un pueblo exiliado. Es bueno que le hace ese capítulo, es tremendo. En su versículo 11, que conocemos todos muy bien, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y lo que miramos en ese capítulo es que el Señor les dice, cásense, tengan hijos, bendigan esa ciudad. El Señor que les dice, sigan caminando, sigan confiando, que yo sé los planes que tengo para ustedes. Y son planes de bienestar. Y es una esperanza que jamás avergüenza. Es una esperanza porque mi confianza está puesta en Él. Es una confianza de que no solo en este momento, en este mundo, en esta tierra, sé que el Señor va a cumplir su propósito, sino la esperanza de que en la vida eterna todo esto va a cambiar también y estaremos con el Señor cara a cara y tendremos un cuerpo resucitado y no habrá enfermedad, muerte, dolor, no habrá virus, pandemia, no habrá nada de esto. Es una esperanza. El pueblo sin esperanza se muere. Por eso se dice que es lo último que se puede perder. Y si tú miras a Jesús, atravesó momentos mucho más difíciles que nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Simplemente porque tú y yo fuéramos salvos. Y me enseñó a seguir caminando, continuando, cumpliendo con su propósito. ¿Cómo atravesamos las pruebas? 5 puntos que recordamos. Hay que caminar. Es la única manera de avanzar y llegar al otro lado. Se vale llorar. Expresa tus sentimientos con Dios. Hay que confiar. Puede estar oculto, pero tiene el control. Hay que orar. Pregúntale al que todo lo sabe. Santiago dice, si te falta sabiduría, pídesela a Dios, que Dios da abundantemente y sin reproche. Señor, no sé qué hacer. Pregúntale a Dios. Él sabe todo, Él puede todo. Y quinto, simplemente espera. Pero espera, esté en esperanza. Quiero terminar recordando la historia de Caleb. ¿Recuerdas que Josué y Caleb, mientras vas a tu Biblia, Josué capítulo 14, por favor? Josué capítulo 14. Cuando el pueblo va caminando por el desierto hacia la tierra prometida, recuerda que Moisés envía un representante de cada tribu, 12 en total, para que exploren la tierra. Los 12 regresan. 10 de ellos llegan con un informe totalmente negativo, diciendo eso es terrible, es bonito, pero es terrible, allá hay gigantes. Y solo Josué y Caleb tienen una actitud diferente, ¿no? Dicen, mire, Dios, si vamos con el respaldo de Dios, eso es nuestro. Finalmente, debido a la desobediencia, a la duda de la gente, el pueblo da 40 años vueltas en el desierto. Cuando ya ingresan a la tierra prometida, dirigidos por Josué, estoy en el capítulo 14, repito, versículo 6 al 12. Déjeme le leo. Dice, los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Y ojo, que el desánimo y el temor se contamina muy fácil. Ojo. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor tu Dios. Verso 10. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Y aquí estoy, este día, con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esta ocasión, en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Y mira, 45 años pasaron para que se cumpliera la promesa. Pero mira la actitud de Caleb. No depende de las circunstancias, no depende del tiempo. La actitud de Caleb depende de Dios. Dice, Dios me lo prometió y Dios lo cumple. Por eso mi actitud, mi fortaleza, mi confianza sigue siendo la misma, porque si Él lo dijo, Él lo cumple. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, seguir caminando. Este hombre fueron 40 años caminando, 40 años caminando. Pero cada vez que daba un paso, decías un paso menos. Cada vez que terminaba un año, decía, yo no sé cuánto tiempo durará esto, pero sé que esto es un año menos. Como te decía cuando hablábamos de caminar, la circunstancia puede que no se acabe inmediatamente, pero algún día vas a dar el último paso en tu tiempo de prueba. Y puede que sea hoy, puede que sea mañana. La recompensa está al final, porque para eso te preparó el Señor. Por eso Él nos dice, cuando pases por las aguas, cuando lleguen los vientos, los ríos, cuando llegue el fuego, tú no te vas a desanimar, no vas a tener temor, porque tú eres mío. Porque yo te hice, porque yo te escogí, porque tengo un propósito contigo y porque yo voy ahí acompañándote. Cuando analizamos lo que hizo Jesús, la recompensa del sacrificio de Jesús fue la salvación tuya y mía. Por eso lo hizo Jesucristo. Bien, vamos a orar. Padre, tú bien sabes las circunstancias, Dios, que está viviendo cada uno de nosotros. No solo el mundo entero, cada uno en su hogar, en su corazón. Y la ventaja es que cuando oro, no necesito ser hipócrita. Tú conoces todo, Señor. Yo puedo engañar a gente con la cual estoy hablando, pero no puedo engañarte a ti. Y a veces es difícil, Señor, continuar cuando uno mira las circunstancias y dice, Señor, ¿esto cuándo acaba? ¿Cuándo va a pasar? Pero la oveja en medio del valle tenebroso no puede quedarse quieta, estática, Señor. Yo te pido que tú animes a la gente en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo ahora le traiga la convicción, la certeza de que tú estás ahí, que siempre estás, Señor, ahí, aunque mis ojos no te puedan ver. Ahí estás tú, Señor, tal vez oculto, pero siempre teniendo el control. Y Señor, sigo caminando en pos del cumplimiento de aquello que tú tienes prometido para cada uno. Yo te doy gracias, Dios, y puedo expresar mis emociones contigo y puedo orar y decirte cómo me siento, Señor, pero mi confianza está puesta en ti, Señor. Sigo confiando, sigo esperando, Señor, de que algún día será el último paso, Señor, donde esto se acabe. Yo te doy gracias por cada uno, Señor. Bendícelos, bendícelos, Señor. Oro por cada uno de ellos también. Y pido que tú los guíes y los levantes, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien. Ahora me gustaría algo muy importante. Y es, si nunca has hecho una oración de una manera sincera para entregarle tu vida a Jesucristo, ¿qué lo hicieras en el día de hoy, en este momento? Es depositar toda tu confianza en Él, no en tus obras, no en que tú eres bueno. La salvación no llega por obra, la salvación simplemente llega por fe, la fe en Jesucristo. Y si es el momento en el cual quieres hacer esta oración, yo te voy a guiar y quiero que repitas esta oración conmigo. Vas a decir así: Señor Jesucristo, hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que a partir de este momento soy un hijo tuyo. Tú perdonas mis pecados. Confío en ti. Sé que caminas conmigo. Dame tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.